En el estudio de hoy pues seguimos con el libro de Hechos de los Apóstoles. Como sabéis, algunos le denominan Hechos del Espíritu Santo, no tanto de los apóstoles, sino que son los Hechos del Espíritu Santo, como el Señor comenzó esa nueva era en la Iglesia, ese renacer espiritual por medio del Espíritu que da vida, valga la redundancia, porque sin el Espíritu Santo la Iglesia estaría muerta. Conocemos muchas religiones donde hay mucha tradición, mucha liturgia, pero no hay vida. Donde está el Espíritu de Dios, hay vida, hay libertad. Y por eso, hermanos, tenemos que expresarle a Él nuestra adoración con esa libertad y esa sinceridad que el Señor merece de parte nuestra. Hemos cantado antes, bendito sea el nombre del Señor. Yo digo, ¿cuántos dicen bendito sea el Señor? Di conmigo, bendito sea el Señor. No, yo no te pretendo manipular ni nada. Si no lo quieres, no lo digas. Yo solo te animo, como yo digo, bendito sea el Señor, aleluya. Y quien quiera alabar a Dios, que le alabe. Y quien no quiera alabar a Dios, que no le alabe. Pero luego dicen, ¡gol! Yo no soy de los que dicen, ¡gol! No soy, soy futbolero también. Pero no me dejo la piel en el campo, ¿no? Y prefiero alabar a mi Señor y expresar mis emociones de esa manera. Porque somos seres íntegros y el alma, las emociones son parte de nuestro ser, junto con el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? Así que nos alegramos, de alabar al Señor y nos gozamos en su presencia. Vamos a leer en Hechos, capítulo 2. Preparad nuestras Biblias ahí. Tenemos hoy tres capítulos para repasar brevemente. Ya me diréis, ¿cómo en 40 minutos, 30, 40 minutos podemos tratar tres capítulos? Eso es muy difícil, muy complicado. Voy a pedirle, ¿a dónde está un ujier, Saudi, por favor? ¿Puedes traerme aquí la mesa? Y me gustaría preguntar esta mañana, a ver, ¿alguno de vosotros que tengáis ingenio para hacer rompecabezas? ¿A quién le gusta hacer rompecabezas? Es muy pequeñito, es muy cortito. Es muy pequeño. ¿Quién se anima? ¿Quién? No, ya sabemos que Óscar lo hace todo. Óscar lo hace todo. No, Óscar, deja a otro que haga. Tú lo haces todo, Óscar. ¿Quién se anima? A ver, alguien que se anima a hacer rompecabezas. Es muy pequeñito, es muy sencillo. ¿No se anima a nadie a hacer un rompecabezas? ¿Nuria? ¿Te animas? ¿Alguien más con ella? ¿Dos personas? Venga, Milay o Eugenia, las tres, venga, pasad las tres. Tres mejor que dos. Mujeres, venga, voy a daros el punto. Es un rompecabezas infantil. ¿Vale? Ellas se van a poner a armar el rompecabezas. Vamos a cronometrarlas, ¿vale? A ver cuánto tardan en armar el rompecabezas. Ahí las vemos. Ánimo. Ya sabéis que el rompecabezas, les doy una pista. Se empiezan por las esquinas, ¿eh? Se empiezan por las esquinas. Juntar las esquinas. Y si juntáis todo el perímetro, luego es más fácil rellenar el centro. Pero bueno, solo es una pista. Vosotros lo armáis como queráis. ¿Vale? Ahí las vemos a las hermanitas ocupadas, atareadas, armando el rompecabezas. Y cuando ya lo tengan, nos lo van a estar diciendo. ¿Os gusta a vosotros hacer trabajar la mente o no? Es bueno. Si no trabajamos la mente, se nos va oxidando. ¿Eh? Se nos va oxidando. ¿Vamos bien? ¿Cómo va eso? Sí, vale, seguimos ahí. Van progresando adecuadamente. Muy bien. Mientras ellas siguen armando el rompecabezas, creo, no sé si Nuria me ha puesto aquí la diapositiva, no veo que lo haya hecho. Ahora, ¿te haré? Vamos a ver el título de la lección de esta mañana, mientras ellas siguen ahí entretenidas. Ahora la hermana Victoria arrima el ascua también aquí al fuego. Refuerzos. Bien. Hechos de los apóstoles. Seguimos, por tanto, hermanos, con el libro de Hechos de los Apóstoles, comenzando con la historia de la Iglesia, comenzando con los primeros discípulos, cómo la Iglesia fue creciendo, cómo fue extendiéndose, y viendo cómo se va armando todo, cómo se va armando. Por eso ya están armando el rompecabezas. Pero veo que se están rompiendo la cabeza un poco más de la cuenta. Bueno, siguen progresando. Pepi. Antes lo haría el Paco y la Pepi. O sea, puede, fíjate lo que dicen, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Bueno, pues estamos tratando el comienzo de la Iglesia, pero con un protagonista destacado desde el comienzo, que es, fuerte Dani, el Espíritu Santo. ¿Eh? Es la Iglesia comenzando en el poder del Espíritu. Y de ahí vamos a ver el progreso en estos libros, en estos capítulos, perdón, del libro de Hechos, cómo se va forjando todo, ¿y cómo se va llevando a cabo? ¿Qué ha pasado? ¿Que le faltan piezas? ¿Me están acusando falsamente? Vamos a ver. Yo pensé... Bueno, va a tener que venir un varón, ¿eh? A ver, cuidado, se me echan encima las fieras. Vale, contengámonos, que sale la carne, hermano. Estamos en el espíritu, ¿eh? Estamos con hechos. ¿Acabamos o no acabamos? Yo pensaba, mira, hermana, lleváis 5 minutos. Bueno, le faltan dos piezas. Tomar, ponerla. Bueno. Pero bueno, hermano, permitidme el agravio, porque hay un propósito. Ya lo han armado. No, es muy sencillo, muy sencillo. Para completar el puzzle faltaban 2 piezas. No se podía acabar de completar, ¿vale? Pues damos un aplauso para ellas ahora. ¿Lo podéis dejar ahí? Así dejarlo armado, ya está, no pasa nada. No hacía falta que lo quitarais. Está ahí, es que no se puede enseñar. Si no se cae. Bien, podéis sentaros. Y muchas gracias por vuestra colaboración, Milay, Eugenia, Victoria y Nuria. Pero la enseñanza, la moraleja es la siguiente. Faltaban elementos, faltaban piezas. La Iglesia en hechos va a ir creciendo, va a ir desarrollándose. Pero no lo va a hacer así de forma automática, no, va a ser un proceso. Y en ese proceso, naturalmente, van a suceder distintos acontecimientos que van a provocar ese crecimiento, ese desarrollo de la Iglesia del Señor. Esto es, viene a ser otro ejemplo, cuando tú estás en casa que quieres reparar algo, te pones a reparar, no sé, el lavabo, se te ha roto el retrete y quieres arreglarlo y te faltan herramientas. Cuando te echas mano para arreglarlo, te faltan herramientas. ¿Qué tienes que hacer? Buscar las herramientas para poder solucionarlo. O estás haciendo una receta de cocina y te faltan ingredientes. Te pones a hacer la receta y anda, me falta el azúcar, me falta la sal, depende si es un postre o si es un plato principal, ¿no? Esto es lo que sucede también cuando quieres arreglar papeles de tu residencia, de tu nacionalidad, y resulta que te faltan papeles. No puedes completarlo todo, no puedes completar la receta, no puedes hacer la reparación, no puedes tener tus papeles en orden si te falta algo. Pues a la Iglesia del Señor le sucedió esto, ¿eh? Eran unas dinámicas espirituales que a través del Espíritu Santo se van a ir manifestando en la Iglesia del Señor. Y son las que necesitamos también para que crezcamos individualmente cada uno de nosotros, porque no nos pensemos que es conocer al Señor y ya soy salvo y viva la pepa. No, ahora se trata de crecer en el Señor, crecer en madurez, no solo en el conocimiento, no solamente en la espiritualidad, sino crecer en todos los aspectos, seamos completos en todas las áreas de nuestra vida. Y de igual manera en el crecimiento de la iglesia local. Tenemos que estar preparados para recibir a las almas nuevas. Tenemos, hermanos, que tener la sensibilidad también por ellos. Tenemos que tener sabiduría, discernimiento. El crecimiento espiritual personal y el de la iglesia requiere ciertos factores. Y es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Por supuesto, necesitamos el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Vamos a ver, por tanto, esas áreas que quizás ya nos damos cuenta que podemos mejorar. Áreas que como iglesia local o personalmente debemos mejorar en nuestra vida. Tenemos el texto de hoy, que se refiere precisamente al crecimiento de la iglesia, al desarrollo de la iglesia. ¿Lo leemos juntos? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Si permanecemos abiertos al Espíritu Santo, si permanecemos atentos a su guía, vamos a poder descubrir esas áreas que quizá estamos aún flaqueando en nuestra vida personal o también como iglesia local, que podemos mejorar con la ayuda del Espíritu del Señor. Es como el puzzle este, que le faltaban unas piezas, mientras no se completen, no podemos decir que está todo bien acabado. Pues la Iglesia del Señor, al comienzo sucede lo mismo. El Señor iba poniendo esos elementos, esas áreas necesarias para el desarrollo y el crecimiento de los creyentes y también de la propia Iglesia. Hermanos, dice la verdad central que la fidelidad a Cristo y el crecimiento de la Iglesia van de la mano. Si somos fieles al Señor, vamos a ver crecimiento en nuestra vida y también en la Iglesia del Señor. Cuando omitimos nuestro deber, nuestra responsabilidad, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel de iglesia, va a haber un estancamiento y va a haber una demora también. El crecimiento de la iglesia, tanto espiritual como numérico, viene dado, vienen de la mano de la fidelidad al Señor. Vamos, por tanto, a analizar cómo fue y cómo ha de ser ese crecimiento, tanto en nuestra vida como en la propia iglesia. Y ahí tenemos, en el punto número uno de vuestra lección, ahí tenéis en vuestra guía, perdón, recibe la palabra con gozo. Recibe la palabra con gozo. Ya leímos anteriormente, con los hermanos que han compartido, los versículos de Hechos capítulo 2, que hablan del derramamiento del Espíritu Santo, donde el Espíritu llena. Quiero enfatizar en el versículo 4 que dice, y fueron todos, ¿cuántos fueron llenos del Espíritu? ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu? Solo de los 120, 50. 20. Solo unos poquitos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. ¿Por qué? Gramaticalmente eso lo podemos entender bien, ¿verdad? Este complemento que tenemos aquí, porque fueron llenos del Espíritu, es por lo que hablaron en lenguas. Y no hablaron unos poquitos, no hablaron uno, dos o tres, no hablaron la mitad, ni el 20%, hablaron todos. Y esto nos debe servir a nosotros también como una manera de entender que Dios quiere derramar su Espíritu sobre todos, pero no todos quieren recibir la llenura del Espíritu. Y el Espíritu Santo, naturalmente, no va a obligar a nadie. Yo recuerdo el testimonio de Billy Graham. Está recogido en un libro que se llama Los Generales de Dios. Este hombre, Dios lo usó salvando para traer al camino del Señor a muchas almas, a miles y miles de personas. Pero él se retuvo. Cuando se le habló del bautismo en el Espíritu Santo, él lo entendió y dijo, no, estoy conforme como estoy. Y ahí en los generales de Dios, en este libro, se refleja muy bien el testimonio que él dijo simplemente cuando se le habló de ser lleno, puedes anhelar el bautismo del Espíritu Santo, porque él preguntó y tenía inquietud. Y dijo, no, estoy bien como estoy. Y uno, si quiere poner límite, tú tienes al Espíritu Santo, pero tú puedes estar como el agua hirviendo al 40%, al 60%, al 80%, pero hasta que no llegas al 100% no está hirviendo el agua, ¿sí o no? Pues en la vida espiritual igual. Tú puedes tener una unción del Espíritu Santo de un 80%, un 90%, un 99%, pero si no estás en el 100%. Y no es para decir que son muy espiritual porque tengan la llenura del Espíritu Santo, porque hablen lengua, no. Es porque tienen una razón de ser, un porqué para nuestra vida. Ser capacitados para vivir en santidad, ser capacitados para proclamar el Evangelio, ser capacitados para servir al Señor y honrarle a Él. Como aquí vemos que la Iglesia comenzó, después que fueron llenos del Espíritu, a predicar con autoridad, con poder, y almas fueron salvadas, porque había esa plenitud, había esa plenitud. Insisto, cuando uno acepta al Señor, el Espíritu está en la vida, pero uno tiene que ser lleno del Espíritu. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no os mováis de Jerusalén hasta que seáis llenos, investidos de poder desde lo alto, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. No es de vosotros, es un don de Dios. Igual que la salvación es la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, todos fueron llenos del Espíritu para cumplir la gran comisión, para vivir en el poder del Espíritu, para vivir en santidad, para vivir siendo fieles en medio de la persecución que les iba a sobrevenir. Ahí se cumplió la profecía de Joel 2, 28 y 29, de que el Señor derramaría su Espíritu sin medida. En los versículos 5 al 13 de este capítulo 2, voy a ir bastante rápido, se habla de ese efecto que causó la llenura en el Espíritu Santo. El versículo 5 del capítulo 2, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron que hablaban en lenguas, muchos, dice el verso 6, estaban confusos. Otros, dice el verso 7, estaban atónitos y maravillados. Y también el versículo 12 dice, estaban atónitos y perplejos. Y el 13, otros se burlaban. Esa es la reacción cuando se escucha hablar en lenguas. Y es la misma hoy. Unos están atónitos, unos están perplejos, otros están confusos, otros están que se burlan. No importa, yo estoy dispuesto a sufrir el desprecio. Y aquí no es victimismo ni nada de esto, ¿eh? Simplemente es ver lo que pasó en la Iglesia del Señor, que puede pasar hoy también. Pero yo quiero estar lleno del poder del Espíritu Santo. Y esa llenura, hermanos, hay que cuidarla, hay que renovarse continuamente, porque el Espíritu Santo puede ser contristado a la mínima en nuestra vida. Versículos 14 al 36, Pedro predica lleno del Espíritu Santo la palabra del Evangelio. Esa proclamación fue ungida por el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? Almas fueron salvadas. ¿Cuál fue la respuesta entonces de la gente? Fue, hermanos, una respuesta compungida. A partir del verso 37, dice, al oír esto, las palabras que Pedro habló de esa forma en el poder del Espíritu, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Recordemos algo, cuando el Espíritu Santo obra, obra primero en el corazón. Obra primero en el corazón. Si el corazón está endurecido, el Espíritu Santo no puede obrar. Por eso dice también en el Antiguo Testamento que el Señor iba a derramar su Espíritu sobre la gente sin medida, y el corazón que les iba a poner era un corazón de carne, y ahí iba a estar el Espíritu Santo morando, un corazón tierno. El corazón duro no puede, no tiene la capacidad, rehúsa al Espíritu Santo, lo rechaza, y el Espíritu pues lo respeta a cada cual. Después del corazón, el Espíritu Santo trabaja también en la mente. Pero primero es el corazón, luego es la mente, el entendimiento. Cuando uno ha sido lleno del Espíritu, su mente es transformada por el poder del Espíritu. Y luego viene la boca, la lengua, el proclamar, el creer, y decir, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se proclama para salvación. De igual manera, hermanos, la lengua debe ser una evidencia de lo que digamos, de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y muchas veces es verdad que necesitamos renovarnos, restaurarnos, como hemos cantado esta mañana. La gente, cuando escuchó el mensaje en el poder del Espíritu, fue compungida, fue convencida de pecado. ¿Qué haremos? Dice el verso 37. Y Pedro los invita ahí más adelante, en el verso 38, al arrepentimiento. Y en la segunda parte del verso 38, les invita a ser llenos también del Espíritu Santo. Leámoslo juntos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. Arrepentimiento conlleva salvación. El bautismo en agua es un testimonio público de que yo voy a seguir a Jesús. El don del Espíritu Santo es la señal de que está lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué a Dios le ha placido que sea con la manifestación del hablar en lenguas? Porque Él es soberano. Algunos dicen que es porque la lengua es el miembro más difícil de dominar, como expresa también en Santiago, ¿verdad? Y la evidencia puede ser esa fácilmente. Porque cuesta mucho dominar la lengua. Nos cuesta a todos. Cuando el Espíritu nos llena y la lengua es controlada por el Espíritu Santo, esa es la evidencia que encontramos en la palabra del Señor y no encontramos otra. Pueden haber muchas evidencias que uno quiera imaginarse. Dicen, no, es que solamente el hablar en lenguas no es la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo. Yo siempre digo, pues muéstrame por la palabra qué otra evidencia inicial hay de la llenura en el Espíritu Santo. Y podemos recoger decenas de versículos aquí en todo el libro de Hechos y también en todo el cuerpo doctrinal del apóstol Pablo. Se recoge, se reconoce el hablar en lenguas, ¿verdad? Pero hacerlo con orden. Invitó, por tanto, Pedro al arrepentimiento, a recibir el don del Espíritu Santo. Y además, vemos aquí en el versículo 40 y 41, vemos algo interesante. Con otras muchas palabras, testificaba, les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Para poder escapar, ser salvos, resistir en medio de esta perversa generación, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3.000 personas, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, etc. Vemos, por tanto, hermanos, lo importante que es predicar con la unción del Espíritu y con la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Después de esto vemos esa proclamación ungida del Señor, que la Iglesia sigue avanzando en la comunión unos con otros, en la intimidad, en la relación unos con otros. Y vemos aquí ese compañerismo y ese ministerio cristianos que estaban desarrollando juntos. Compartían la vida unos con otros, la vida en comunidad. Los creyentes necesitamos, hermanos, aprender juntos la palabra del Señor, alentarnos unos a otros. Los creyentes necesitamos también adorar juntos, como hemos estado haciendo ahora. Y necesitamos orar juntos, estudiar juntos la palabra, tener consideración unos por otros, adorar juntos y orar juntos. Hermanos, es importante que tengamos esto presente para que en la Iglesia no nos falte nada, ninguna pieza del rompecabezas. Porque cuando se deja de orar juntos, cuando se deja de tener comunión unos con otros, cuando se deja de estudiar juntos la palabra, la Iglesia se dispersa. Y salen doctrinas, y salen hermanos corrientes que arrastran y dividen el cuerpo del Señor, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Perseveremos, como aquí dice en el verso 42, en la doctrina de los apóstoles. Eso me habla de una estructura. Cuando hay una doctrina, hay un equilibrio, hay algo que rige a la Iglesia, ¿verdad? Que no dice, no, yo creo esto, yo creo lo otro, y lo otro, y yo lo otro, y van saliendo constantemente cosas nuevas. Eso ha pasado en la historia del cristianismo, constantemente. De manera imperfecta, naturalmente, surgieron los concilios de las iglesias, pero el primer concilio está registrado justo en el libro de Hechos, el concilio de Jerusalén. ¿Para qué? Para poner orden. Los concilios de la Iglesia no son malos, el problema es con lo que se ha hecho con los concilios, son algunos de ellos en la historia del cristianismo, con dogmas que han degenerado, ¿verdad?, en traer pues confusión muchas veces. Pero siempre que están basados en la palabra de Dios, siempre que el cuerpo doctrinal se basa en ella, hay que respetar y creer. perseveraba en esa doctrina, también dice, en la comunión unos con otros, en la oración, en el partimiento del pan, en la oración, y en definitiva, en el verso 46 y 47 leemos también, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Por tanto, vemos algo importante, que pasaban mucho tiempo juntos. Pasaban mucho tiempo juntos. Y esa era la vida en comunidad que tenían los cristianos del siglo I. Y que, lamentablemente, debido a los estilos de vida que tenemos en el siglo XXI, se ha ido perdiendo poco a poco. Ya no hay esa comunión, no hay esa cercanía. Por eso es bueno participar cuando tenemos alguna actividad, ya sea un ágape, una comida juntos, una excursión, cuando tenemos los cultos, las reuniones, todo esto es convivir en el Señor, en el Espíritu. Nos conocemos los unos a los otros, nos relacionamos, y eso es importante también para nuestra salud espiritual. Si esto falta, si la comunión unos con otros falta, faltan piezas del rompecabezas. Faltan las piezas del puzzle. La iglesia no va a estar creciendo sanamente. Y esto, reconozcamos que nos ha pasado. Hemos quitado importancia al congregarnos, al ver a los hermanos, a estar con los hermanos, a adorar con los hermanos, a orar con los hermanos, a estudiar juntos, como ahora hacemos, la palabra del Señor. Y si hacemos esto, la iglesia está incompleta. No puede cumplir el propósito pleno de Dios. Vemos también que Dios respaldaba a su iglesia, en el verso 43, sobrevino temor a toda persona, Hechos 2:43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Por tanto, el Señor respaldaba. También en el 47b, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vemos que Dios obraba, Dios respaldaba a su iglesia cuando la iglesia caminaba como a Dios le agradaba. Había generosidad también, versículos 44 y 45, atendiendo las necesidades de las personas más los más desfavorecidos, ¿verdad? Y las almas eran salvas también. Eso era resultado de que la iglesia del Señor caminaba en ese compañerismo, en esa comunión, en ese poder del Espíritu Santo. Son, por tanto, elementos, factores que son necesarios. Además, vemos a partir del capítulo 3, que sucedía algo, y era que Dios obraba con poder. ¿Pero por qué Dios obraba con poder esos milagros, como la sanidad de este cojo, que aquí se menciona, un cojo de nacimiento? Porque eran sensibles a la dirección del Espíritu. Pedro y Juan fueron al templo, después de que, bueno, vamos muy rápido, predicó el Evangelio, se salvaron esas 3.000 personas, llegaron allá al templo a adorar al Señor, porque iban cada día, y había un cojo en la puerta de la hermosa, de la entrada al templo, y este hombre estaba pidiendo limosna. Pedro y Juan le miran, y es Pedro quien dice, no tengo oro, ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Hoy muchas iglesias pueden decir, tenemos mucho oro, tenemos mucha plata, pero no tenemos el poder de Dios. Falta el poder de Dios. ¿Y qué clase de iglesia es esta? Es incompleta. Es incompleta. Por eso tenemos que orar a Dios para que nos renueve en el poder del Espíritu Santo. A mí me encanta estudiar la palabra del Señor, profundizar en ella, en sus verdades, en lo que ella quiere enseñarme, guiarme, instruirme. Disfruto cuando lo hago, pero no me quedo solo con esto, con alimentar mi intelecto. Necesito la otra parte, que es llenar mi espíritu con la presencia del Señor. Necesito equilibrar la balanza, porque si no, cuando solamente es conocimiento, cuando solamente es letra, nuestro espíritu se va poco a poco secando. Es lo que ha pasado con muchas iglesias tradicionales en toda la historia del cristianismo. Se cayó en el formalismo, se cayó en el intelectualismo, se cayó incluso ya a raíz de ello en muchas herejías y en desviaciones doctrinales. No tengo plata ni oro, dice el verso 6 del capítulo 3, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bueno, aquí vemos que Dios hizo un milagro. Recordemos algo, que los milagros y el mensaje de Jesús deben ir juntos también. Así lo vemos en la palabra del Señor. Dios tiene que obrar milagros en medio de una iglesia viva. Dios tiene que obrar con poder. Siempre van juntos los milagros y el mensaje del Señor. Tanto en su ministerio, lo vemos así, como en la vida de los primeros cristianos. ¿Qué pasa en la iglesia del Señor que no se manifiesta el poder quizá de una manera tan sobrenatural? ¿Es culpa del Espíritu Santo? ¿Es responsabilidad del Señor? ¿De quién es? Hermanos, seamos sinceros, es responsabilidad nuestra. De la iglesia. Porque Dios no cambia, pero los hombres sí cambiamos y fluctuamos constantemente. Compartía también esta semana con un hermano, hablamos sobre el tema de que la revelación no cambia, pero la revolución cambia constantemente. La revolución es así, no se sacia de cambiar, no se sacia de buscar cosas nuevas, ¿y eso es malo? No, bueno, ¿puede contribuir al progreso? Sí, pero el progreso humano, ¿a dónde lleva? Al final, meditemos en ello. La revelación de Dios no cambia. ¿Que sí hay cambios culturales? Claro, revoluciones culturales, revoluciones sociales, todo eso cambia. ¿Pero por eso vamos a cambiar la palabra de Dios? ¿Porque cambia el mundo? Reflexionemos en esto, que cada cual se plantee si, hasta qué punto hemos de transigir en según qué cuestiones. Hay cuestiones que no son, a nivel doctrinal, para nada tienen importancia, pero otras sí. Otras tienen importancia y no podemos transigir a ello. Incluso en la palabra lo vemos así, ¿no? Cuando estamos estudiando la hermenéutica vemos que hay cuestiones culturales que hemos tenido que ir también conociendo en la época, que son diferentes a las del siglo XXI. Y Dios tiene que darnos también discernimiento para esto. Pero la revelación de Dios no cambia. La expresión del gozo por ese milagro llevado a cabo por estos siervos del Señor, por Pedro y Juan, en el verso 7 y 8... Realmente llevó a cabo el Espíritu Santo el milagro, llevó el Señor ese milagro a cabo a través de sus siervos, pero fue una expresión de gozo. Dice, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando, ¿cómo? Y saltando, ¿y cómo? Y alabando a Dios. ¿Pero por qué había esa reacción? Porque había gozo en el corazón, porque hubo un milagro. Y ese es el resultado de ver la mano de Dios obrando. ¿Has visto tú algún endemoniado ser liberado? Eso, hermanos, cuando hay una persona oprimida por el diablo y está hostigada, poseída por el enemigo y es liberada, eso lo he visto con mis ojos, da un gozo, da una alegría, no solo a la persona que ha sido libre de esa opresión, esa atadura que tiene en su interior, sino... Porque ahora siente el gozo de Dios, siente la paz de Dios, siente la presencia de Dios que no sentía. De igual forma, hermanos, al que está esclavo del pecado, cuando uno es libertado de ese yugo, el Señor le da gozo, le da paz. Igualmente los que son sanos. Qué alegría y qué gozo ver a alguien sanado por el poder del Señor. Vino a continuación el testimonio, versículos 9 y 10. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todo el pueblo le vio y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. ¿Ustedes creen que va a haber más creyentes porque haya más milagros? Yo les digo que no, en absoluto. El que no quiere creer, no va a creer. Tú le puedes decir que Dios ha levantado a un muerto y te va a decir, no se había muerto. Eso es que no estaba muerto, era muerte... Sí, eso era... ¿Qué? ¿Paralítico? No, eso ha sido un fraude. Claro que habrán habido fraudes, ya habrán habido en la historia gente que a lo mejor, pues... Uno de manera ignorante, otros con mala intención, sí, vale, pero a mí la excepción me confirma la regla. Dios ha obrado milagros. Milagros de sanidades, conozco personalmente, milagros... De transformación en las vidas, conozco personalmente, porque Dios vive, aleluya. Y cuando la iglesia está en el poder del Espíritu, eso se nota. Y hay un testimonio vivo. La palabra es confirmada. Vemos aquí, por tanto, que la gloria es dada a Jesús, versículos 11 y 12. Alabaron a Dios, alabaron al Señor, ¿verdad? Y ahí está en versículos 11 y 12 de este capítulo 3. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Esto ya en el interior del templo. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y ahí comienza de nuevo, aprovecha la oportunidad para hablar de Jesucristo, ¿verdad? De esa manera vemos que se demuestra el poder del Espíritu a través de los creyentes, de los cristianos también en este tiempo, como debería ser hoy. Sucedió en siglo I, ¿por qué no sucede hoy? Esa es una reflexión que la Iglesia tenemos que plantearnos también, ya no solo a nivel teológico, sino a nivel experimental. ¿Qué pasa en la Iglesia que no se mueve el poder del Espíritu Santo como debería hacerlo? Y no nos vamos a quedar caídos y abatidos y lamentándonos, no, hermanos, vamos a tomar medidas. Busquemos al Señor más, clamemos al Señor más, practiquemos lo que practicó la Iglesia, caminemos en unidad, en comunión. Ahora después concluiré con esto. Que no falte ninguna pieza en ese puzzle. El mensaje del Evangelio, que es poderoso para salvar, que es poderoso para sanar, expresa aquí la verdad, en el verso 13 al 16. Ahí leemos cómo expresó la verdad Pedro nuevamente. También vemos que es sensible con el pecador, versículo 17, esto es muy importante, porque él les habla de cómo los judíos, al autor de la vida, pues lo crucificaron. Aún así, Pedro es sensible, por el Espíritu Santo, evidentemente, les dice, más ahora, verso 17, hermanos judíos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Es como que los excusa, ¿no? Le dice, es cierto, vosotros llevasteis a cabo eso, pero fue en vuestra ignorancia. Igualmente como Saulo perseguía a la Iglesia, en su ignorancia. Y como tantos otros en la historia del cristianismo lo hacían en su ignorancia, pero el Señor les da la oportunidad de arrepentirse. Eso es gracia. Pero seamos sensibles con el pecador, seamos sensibles con las personas que no conocen al Señor. La palabra es confirmada también a través de los milagros y el mensaje, cuando el mensaje del Evangelio se predica con poder. Se invita al arrepentimiento, se lleva a Jesucristo a las almas, como hacen en el verso 20 y 21. Se anuncia también la segunda venida, porque si no el Evangelio queda menoscabado, ¿no? Si solamente predicas que Jesús vino, bien, muy bien, Él vino a salvar, pero volverá. Esa es otra promesa del Evangelio, versículo 21. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, Jesucristo volverá. Y también el Evangelio, cuando es predicado de esta manera, va a enfrentar oposición. Va a haber resistencia a la predicación del Evangelio. Los saduceos que negaban la resurrección se oponían a ese mensaje y por tanto los persiguieron. Y esto lo encontramos ya en el capítulo 4, cuando Pedro y Juan son llamados ante el concilio, ¿verdad? Verso 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, estos que no creían en la resurrección, y estaban predicando a Cristo resucitado. Por tanto, eran enemigos totalmente de los cristianos. Verso 2, capítulo 4. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Los apresaron. Pero ¿sabes qué? El Señor les dio autoridad. Les dio autoridad. Cuando les preguntan, ¿con qué potestad hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto vosotros? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, hoy se nos interroga, verso 9, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Es Jesús el que hizo el milagro. Y ahí ellos dan testimonio en medio de esa oposición. Dios le dio autoridad, podemos leer así hasta el verso 13, sobre sus opositores, porque estaban en el poder del Espíritu. Y estos reconocieron que habían estado con Jesús. Verso 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, la valentía con que hablaban, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Que habían estado con Jesús. La diferencia se encuentra en la presencia. La presencia del Señor marca la diferencia. Ellos estaban en el poder del Espíritu. Si no, hermanos, de nada nos sirve. Tú puedes, hermanos, persuadir a la gente, pero no convencer de nada. Tú puedes intentar a la gente hacerle ver, pero el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Él es el que trae convicción. la presencia del Señor marca la diferencia. Y vemos, por tanto, que esta palabra ungida por el Espíritu es corroborada, es demostrada por el poder, como dice el verso 14. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, al que había sido sanado, no podían decir nada en su contra. Tenían que enmudecer, porque la evidencia estaba delante de ellos. Todo porque la palabra fue predicada con poder y con autoridad, porque los milagros acompañaron a esa palabra. También esta palabra, ungida por el Espíritu, confunde e intranquiliza a los adversarios de Jesús, como dicen los versos 15 al 18. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. No lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen aquí delante de hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los intimaron, verso 18, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los enemigos, los adversarios, estaban preocupados. Y es lo que sucede en el mundo cuando tú testificas de Jesús. Hay gente de determinadas ideologías que ellos realmente no pueden recibir el Evangelio, porque va en contra de sus conductas, se lo toman como algo personal. Nosotros predicamos a lo mejor contra el pecado. Y ellos dicen: nos están atacando a nosotros. No, decimos que eso es pecado. Igual que decimos que es pecado el robar, el mentir, el matar. ¿Y qué hace la gente que se opone al Evangelio? Te difama. Presiona, hay lobbies, grupos de presión, para atacar, agredir a la fe cristiana. Y es lo que nos toca sufrir hoy en día. La oposición no solamente es cuando hay persecución física, como sucede en muchos países del mundo. Ahí tenéis en el tablón de anuncios esa lista de la persecución de los cristianos. Échale un vistazo. No podemos cerrar los ojos ante esa realidad. Pero también hay otra persecución más sutil, que es la persecución con las leyes, en los centros de enseñanza, haciéndole bullying a nuestros hijos, cuando ellos no pueden decir que no están de acuerdo con determinados comportamientos y los confunden, etc. Es un tipo de persecución. Pero el Señor nos va a dotar de valor, como hizo con los discípulos. Pedro y Juan, respondiendo, dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No callaremos. No nos pararán. No nos detendrán. Seguiremos predicando a Jesucristo y a este resucitado. Aunque nos persigan, aunque nos opriman, hermanos, seguimos adelante en el nombre del Señor. Y terminamos esta lección en el último de los puntos, que habla de la unidad entre los creyentes. Mirad, los problemas o separan o unen a las personas. Esto pasa en los matrimonios, pasa en las familias, pasa en los centros de trabajo, en las amistades, pasa en las iglesias, en todos los ámbitos. Cuando hay problemas, o la amistad, o la familia, o la iglesia se une más, o se divide, o se rompe los matrimonios cuando hay un problema y no quiere arreglarse, ya no hay solución. Qué triste cuando eso sucede, ¿verdad? Pero en la iglesia del Señor hubo persecución, hubo muchos problemas. Aún así, la iglesia se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque caminaban en comunión y en unidad. Leamos el verso 23. Puestos en libertad, los discípulos Pedro y Juan, que fueron apresados, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Dieron testimonio. Se fueron a tener comunión con los hermanos. No se fueron para sus casitas asustados, atemorizados, no. Se fueron donde estaban los hermanos. Y ahí se unieron a ellos y dieron testimonio, compartieron con ellos. Luego también expresaron adoración y gratitud al Señor, como dicen los versículos 24 al 28. Dieron gracias al Señor y expresan estas hermosas palabras. Habiéndoles oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y aquí cita el Salmo 146 a continuación, ¿verdad? La reacción ante la oposición demuestra la salud de la relación con Dios. Lo repito, Tu reacción, mi reacción, nuestra reacción ante la oposición muestra nuestra salud en la relación que tenemos con Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar ante esas leyes? ¿Cómo vamos a reaccionar ante los problemas y las dificultades que nos vienen como consecuencia de ser cristianos? También demostraron los discípulos confianza en el Señor. Verso 29 del capítulo 4. Señor, ahora mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No se atemorizaron, no se rindieron, mostraron confianza. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuántas iglesias hoy en día pueden orar de esta manera? Clamando a Dios por señales, por milagros, por sanidades. ¿Cuántas iglesias sonan así hoy en día? Como oraba la iglesia en el siglo I. No, es que eso cesó. La doctrina cesacionista, que tienen muchos por ahí, que es una falsa enseñanza. Quien la crea, bueno, vive en santidad, conságrate al Señor, procura ser fiel a Él, pero te pierdes un pedazo grande de la bendición de Dios. Quienes la creemos, vamos a procurar, hermanos, que Dios nos renueve, a renovarnos en el Espíritu, a ser reavivados, como sucedió aquí en el versículo 31. Ellos clamaron por esa manifestación del poder de Dios, sanidades, señales, prodigios. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Y qué pasó de nuevo? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos? Todos. Todos. No, es que solo unos pocos, unos elegidos, unos privilegiados. No, todo el que lo anhele, todo el que crea con el corazón, convéncete luego en tu mente y expresa con tu boca tu fe. Hermanos, es así como Dios obra. Y estaban todos en unidad, hablaban, estaban congregados, unánimes, y hablando con denuedo la palabra de Dios, testificaban. Concluyo, hermanos. Se fue un segundo derramamiento del Espíritu Santo en plenitud sobre sus discípulos. Si queremos avanzar como cuerpo de Cristo, si queremos crecer espiritualmente cada uno de nosotros, ¿cuántos quieren avanzar como iglesia? Hablamos como iglesia local, progresar, crecer, no solo numéricamente, sino espiritualmente también, y ambos también van juntos, por supuesto. Si queremos crecer individualmente también en el Señor, debemos poner en prácticas estas dinámicas espirituales que hemos mencionado, dinámicas que producen crecimiento en la iglesia del Señor. Número uno, si quieres tomar nota, para aquellos que estáis tomando nota, adoración. No puede faltar esa pieza en el puzzle de cada uno de nosotros, en nuestra vida espiritual, nuestra vida congregacional. Adoración, seamos fieles al Señor en cada una de las áreas de nuestra vida. Adorar es más que cantar. Adorar es un estilo de vida. Adoración, número uno. Número dos, consagración. Otra pieza de nuestro puzzle que necesitamos. Apliquemos, practiquemos la palabra. Seamos coherentes en nuestro testimonio. Consagración. Número tres, visión. Sigamos la dirección del Espíritu Santo. No al hombre, no enseñanzas de hombre. Sigue la dirección de la palabra del Señor por medio del Espíritu Santo. Visión. Número cuatro, consideración. Si queremos ser una iglesia que crezca espiritual y numéricamente, tengamos consideración unos por otros. Mostremos amor y sensibilidad unos por otros. Si quieres crecer individualmente, espiritualmente, debes tener consideración por los demás. No encerrarte en ti mismo, en ti misma, sino procurar bendecir a otros o ser de bendición para otros. En quinto lugar, unión. Vivir en unidad. Cada uno debe hacer su parte para contribuir al crecimiento y salud de la iglesia local. No solo serás fortalecido tú espiritualmente cuando haces la labor que te corresponde hacer, sino que a través de esa unión, esa comunión, viviremos también un crecimiento en la iglesia del Señor. Número 6, determinación. Tengamos valor, tengamos confianza cuando enfrentemos oposición. Mantente en esa determinación de seguir a Jesús, pues nada ni nadie podrá detener el crecimiento de la Iglesia, ni el crecimiento en tu vida espiritual si estás dispuesto a que el Espíritu Santo te empodere, te llene, te sature de su presencia. El enemigo se resistirá, la carne es débil, pero gloria al Señor que nos ha dado el Espíritu Santo para luchar contra los deseos de la carne, para que no seamos derrotados siempre. Por eso llenémonos del Espíritu, vaciémonos de los deseos de la carne con la ayuda del poder del Señor. Y por último, número 7, unción. Unción. Permite al Espíritu Santo que obre en tu vida y te dé poder. Poder para crecer en la semejanza a Cristo. Poder para testificar de Él, que es de lo que se trata. Repito, adoración, consagración, visión, consideración, unión, determinación y unción. Todos y cada uno de estos factores, de estos elementos, contribuirán con tu crecimiento personal y también con el desarrollo saludable de la Iglesia de Cristo a nivel local. Hermana Nuria, léenos estas tres diapositivas. Número 1. ¿No ha salido? Este es un desafío para cada uno de nosotros en esta semana.
Pide al Señor un hambre renovada de su palabra. Invierte tiempo tanto en leer como en estudiar la Biblia, confiando en que el Señor lo transformará a través de ella.
Número 2.
Participa en un grupo de ministerio a través del cual pueda servir a otros.
Sirve a los demás. Estudia su palabra, sirve a los demás. Sirviendo a los demás, recuerda, servirás al Señor. Grábate eso en tu corazón siempre. Involúcrate. Siguiente punto.
Busca a Dios para recibir una nueva llenura del Espíritu y así permanecer firme en la fe y proclamar con valentía el Evangelio.
Amén. Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias por la palabra, dándote gracias por el testimonio de tu Iglesia en aquel siglo I, Señor, donde vemos un pueblo que se entregó a ti, un remanente que fue fiel a ti, que clamó por tu presencia, que anhelaba estar juntos en comunión, que predicaban tu palabra, que testificaban de ti y lo hacían en el poder del Espíritu, que compartían también para las necesidades de unos y otros. Señor, ayúdanos a ir madurando en tus caminos, a cumplir con nuestro deber y responsabilidad que tenemos como hijos, como siervos. Señor, reconocemos que aún hay áreas que necesitamos mejorar, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia local, Señor. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite. Señor, necesitamos movernos en tu poder. Tú eres el soberano Dios, el que hace y obra y opera, pero busca vidas que estén dispuestas a dejarse en tus manos, que confíen en ti con sencillez de corazón. Yo te ruego que tu Espíritu nos ayude a perseverar, a no mirar, Padre, el pasado, no mirar el ayer, sino a enfocarnos en Cristo cada día, mirando a la cruz, mirando el futuro que tenemos glorioso en ti. Señor, llénanos de tu presencia y llena tu iglesia en el poder del Espíritu. Señor, revístenos, que podamos ser un testimonio fiel y que no nos falte ninguna de las piezas necesarias para llevar a cabo ese crecimiento en nuestra vida, Señor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu apoyo, gracias porque tú nos sostienes siempre. En el nombre de Jesús te adoro y te alabo. Amén. Amén.